11, 5 minutos.
Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento.
Mucha gente vive pendiente de lo que dirán los demás. Si lo aprueban está bien y si lo desaprueban está mal. Por eso vamos a ver hoy algunos trucos para no depender de esa aprobación. Hay un libro titulado Las puertas de la felicidad de Selig Plisskin que da algunas pautas sobre este tema. Enseña que lo más importante es mentalizarse de que es imposible estar de acuerdo con todo el mundo. Pensá que digas lo que digas, al menos la mitad de la gente estará en contra de tu opinión. Entonces, cuando alguien no esté de acuerdo con vos, pensá que es una de esas personas. Cuando comprendas y esperes la posibilidad de crítica, dejarás de interpretarla como una ofensa personal. Y comprenderás que estar en desacuerdo con tu opinión no significa un rechazo a tu persona. Esta es siempre la base de toda acción para superar el problema. Pero existen también otras estrategias o trucos para corregirlo. Resulta irónico, pero lo cierto es que la gente que parece conseguir mayor cantidad de aprobación es precisamente la que nunca la busca, que no la desea y la que menos le preocupa conseguirla. Por supuesto que nadie conseguirá nunca la aprobación de todo el mundo por todo lo que hace, pero al valorar la propia opinión y por ende a uno mismo, dejará de preocuparse y deprimirse por no obtener la aprobación de los demás. Formula las objeciones con el sujeto vos, declarando y comprendiendo siempre que la desaprobación le pertenece a tu interlocutor y no a vos. De esta forma evitas pensar con yo, es decir, suponiéndote en la necesidad de defenderte y modificar tu opinión para lograr la aprobación de los demás. Busca intencionadamente la desaprobación de los demás, tocando temas en que los conoces contrarios a tu opinión. De esa forma te acostumbrarás a enfrentarte conscientemente a su falta de aprobación y ampliarás tu repertorio de recursos para superarlo sin necesidad de complacerlo a tu costa. Ignora simple y definitivamente las muestras de desaprobación de los demás. Así te demostrarás que tu opinión acerca de vos mismo es más importante que la de los demás y no te dejarás influir por ella. Pregúntate si las cosas te irían mejor si todos estuvieran de acuerdo con vos. Pensá que los demás opinen solo tiene efecto sobre vos si vos permitís que así sea. Pensá que tu opinión puede ser acertada aunque no goce del consenso de todos o de nadie más. Y pensá también que la opinión más extendida puede ser, lo ha hecho con frecuencia, la más equivocada. Así las cosas, ¿por qué discutir para convencer a nadie de lo acertado de tu opinión? Acostúmbrate a comprar solo tu ropa y otros objetos, sin depender de la opinión de otros para garantizarte así su aprobación. Vestí como te gusta y que no te importe la opinión ajena. No busques en la ratificación de otros un seguro para tu aprobación, con frases como "no es cierto, fulano", o "pregúntaselo a fulano". Fíjate en una conversación, en el tiempo que estás hablando vos y el que los demás acaparan la conversación. Luchá con vos mismo por no ser el que menos habla y por no hacerlo solo cuando se solicita tu opinión. También podés fijarte en cuántas veces te dejás interrumpir por los demás y cuántas veces cedés vos cuando hablas al mismo tiempo que otra persona. Evita hablar siempre con preguntas, buscando de esa forma la aprobación al delegar en el otro la responsabilidad de la afirmación. No digas "hace buen día, ¿verdad?", sino "qué buen día hace", por ejemplo. En conclusión, la aprobación es una gran cosa y es muy agradable sentirse aceptado. Nada tiene de malo pretender ser aceptado por la gente y de esa forma estar integrado en el grupo o la sociedad. El problema surge cuando este deseo se convierte en una necesidad y no lograrla resulta doloroso. Vencer este problema resulta muy difícil porque es algo que nos ha sido inculcado desde nuestro mismo nacimiento. Estos pequeños ejercicios pueden ayudarnos a empezar a vencerlo, pero solo lo harán con la práctica. De nada sirve escuchar esto y estar de acuerdo. Su utilidad solo será real cuando los apliquemos a nuestra vida cotidiana.
Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.
El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Hoy vamos a hablarles sobre los símbolos de la patria, porque no solamente es la bandera, el escudo, los himnos. Hay símbolos más simples, más complejos al mismo tiempo, y tan importantes los unos como los otros. Hace varios años, el arzobispo de Quito e historiador Federico González Suárez escribió un ensayo hermosísimo que quisiéramos compartir con ustedes. Su título, El colibrí y el cóndor. En la comarca ecuatoriana viven como indígenas de ella el colibrí y el cóndor. El colibrí, el más pequeño entre todos los pájaros pequeños. El cóndor, el gigante de toda la turba alada que disputa al avestruz del antiguo mundo el imperio sobre las aves. Nuestro quinde, el picaflor, diminuto de cuerpo, de plumaje que fascina por lo vivo y lo brillante de los colores, cuelga su nido en lugares silenciosos donde la sombra templa los calores del día. se precipita sobre las flores, disparándose con vuelo rápido y cuando parece que va a despedazar la flor, apenas la toca con la punta de su lengua imperceptible y lame pulcramente el néctar que destilan los pétalos, agitando entre tanto con celeridad las alas e hiriendo el aire con la velocidad de su aleteo. No aja las flores ni las maltrata, se sostiene en el aire, sin posarse siquiera en las ramas. El verde cristalino y vívido de la esmeralda centella en su cuello y sus espaldas tornasoladas de azul y de oro compiten en brillo con el más rico trozo de piedra lapislázuli. Delicado e impresionable, se retira al mullido abrigo de su nido de musgo y allí descansa, aletargado, mientras arrecia la época de las lluvias y no reaparece sino cuando ya ha pasado la estación de los fuertes vientos. La diminuta pequeñez de su cuerpecillo contrasta con la audacia de su genio altivo y colérico. Presume de valeroso y alardea de pendenciero. Embiste con denuedo a los otros pajarillos, los acosa, los persigue, los ahuyenta. Y cuando queda dueño del campo, celebra satisfecho su triunfo, lanzando uno tras otro silbidos agudos y estridentes. En lo más agreste de las cordilleras, en lo más yermo de los páramos, en las breñas de granito, cerca de las nieves perpetuas, allí gusta de tener su guarida el cóndor. Adereza su nido en rocas inaccesibles, encaramado en la punta de un peñasco. Se está atalayando desde allí el campo a la redonda. De cuando en cuando levanta la cabeza, husmeando en el viento los efluvios dispersos de su presa. De repente se conmueve. Sale de su meditabunda inmovilidad. El ojo se le enciende. La pupila chispea, se sacude, se despereza. Abre las gigantescas alas y se lanza a los aires. Ya se deja caer de súbito sobre su presa. Ya la otea desde lo alto, cerniéndose majestuosamente en la región de las tempestades. Da vuelta describiendo con pausado vuelo círculos inmensos. Desciende y pasa rozando con sus alas el borde del abismo. Se encumbra y se eleva serenamente. Y en la atmósfera clara, despejada, allá arriba, a inmensa altura, se deja caer con las alas extendidas, horizontales y casi en completa quietud, guardando misterioso equilibrio con un ligero balanceo. El cóndor es verdaderamente el monarca de los aires. Ave ninguna jamás le disputa el señorío. Desdeña los valles y vive solitario en los más desiertos riscos de la cordillera. Nuestra república lo ha puesto como emblema de fortaleza y de valor en el escudo nacional. Le saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. ojos azules y el poncho viejo. Una tonada y un aire típico. Los autores, Rubén Uquillas y Marco Tulio Hidrobo. Intérprete, César del Carmen. Rubén Uquillas Fernández, compositor, cantante, actor, nació en Quito el 15 de febrero de 1904 y falleció en Valencia, en Venezuela, el 28 de diciembre de 1976. Fue padre de la artista, de la intérprete, Lida Uquillas. Estudió en la Escuela de los Padres Salesianos, en el Colegio Mejía, en la Escuela de Bellas Artes, más tarde en la Academia de Declamación y Teatro y en el Orfeón de Quito. En 1920 se inició como actor y cantante en la compañía española Saulio, de zarzuelas y operetas, que llegó al país para inaugurar el Teatro Colón de Guayaquil. Posteriormente, con Efraín Orozco, integró la Lira Colombo-Ecuatoriana. Entre 1922 y 1924 se radicó en Riobamba y actuó en Radio El Prado. Desde 1935 vivió en Venezuela y en 1938 fue contratado por la RCA Víctor para realizar 84 grabaciones de música nacional, algunas de las cuales las hizo integrando el dúo de los Riobambeñitos o de los Riobambeños con su hermano Plutarco. Entre sus composiciones más famosas figuran Tatuaje, Un pasillo, Apostemos que me caso, Un albazo, Bonita guambrita, Vestida de azul, Ojos azules, Chiquichay, Claro de luna y El dolor de la vida, Un pasillo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Enero 9 del año 2000. La dolarización. Un artículo de Patricio Barzallo Mendieta. El domingo 9 de enero del año 2000, Yamil Maguad, anunció su decisión de dolarizar la economía ecuatoriana, estableciendo el precio de la divisa en 25.000 sucres. Al dirigirse al país con el anuncio, dijo: "El sistema de dolarización de la economía es la única salida que ahora tenemos y es el camino por donde debemos transitar". El analista Patricio Barzaño Mendieta, a quien citaremos en extenso, narra el hecho y dice: "Entre los factores que explican la implementación de la dolarización y han jugado un papel importante en el proceso de dolarización están la inestabilidad macroeconómica, el escaso desarrollo de los mercados financieros, la falta de credibilidad en los programas de estabilización, la globalización de la economía, el historial de alta inflación y los factores institucionales, entre otros". En la constitución firmada en 1830 en Riobamba, nada está claro con respecto a los asuntos monetarios del país. El caos monetario que se vivía entonces obligó al gobierno de Juan José Flores a crear en 1832 una casa de moneda encargada de acuñar una moneda nacional para sanear el sistema de circulación monetaria. Pero ese objetivo nunca se dio. Poseer una moneda ecuatoriana, en esa época, era tener una credencial de desventaja ante cualquier otra moneda del mundo. Ante esas circunstancias, en 1863, esta casa fue eliminada y el país continuó con la improvisación. Luego de la desaparición de la Casa de Amonedación de Quito en 1863, se formaron los primeros bancos particulares, los cuales solicitaron al gobierno permiso para acuñar moneda de circulación nacional, y éste lo concedió. En esas circunstancias, nació el sucre, en 1884, cuya adopción obedeció a la necesidad de racionalizar una actividad económica totalmente viciada. En el año 2000, la moneda cumplió 116 años, pero estaba arruinada y sin poder adquisitivo. Así, el sucre nació a fines del siglo XIX para paliar una época económica débil y corrupta. En el mismo decreto, se prohíbe la importación de moneda inferior en peso o ley de la nacional, estableciendo que la que se introdujera sería decomisada y reexportada en forma de barras. Era el gobierno del entonces presidente José María Plácido Caamaño. Como el gobierno carecía de capital para emprender por su cuenta la acuñación de la nueva moneda, recurrió a la Banca Nacional. Fue el Banco de Quito el encargado de contratar la elaboración de 40.000 sucres en moneda de níquel, 30.000 en monedas de medio décimo, 5.000 en monedas de un centavo y 5.000 en monedas de medio centavo, por lo cual ofrecería al gobierno el 5% de la utilidad, es decir, 2.000 sucres. Los datos señalan que el Banco de Quito cumplió el contrato con ayuda del Banco Internacional, que por entonces se formaba en Guayaquil, y así mandó a acuñar las monedas de bellón en la Casa Inglesa de Birmingham entre 1884 y 1886. A principios del siglo XX, la banca privada controlaba el movimiento económico en el Ecuador, lo cual dio lugar a numerosos fraudes, como el del Banco Comercial y Agrícola, que emitieron billetes sin respaldo por más de 18 millones de sucres, cifra astronómica para esa época. Ese fue solo uno de los tantos actos de corrupción que atentaron contra la moneda ecuatoriana. El 9 de octubre de 1925, se expidió el decreto de fundación del Banco Central del Ecuador, con lo cual se intentó ordenar la economía, pero todo esfuerzo ha fracasado. En la actualidad, existen defensores del sucre que inclusive al cambio de modelo económico lo han denominado la segunda muerte de Sucre. La primera ocurrió en la selva de Marruecos, la segunda en el símbolo monetario que consagró su memoria. Sin embargo, y a pesar de lo que se diga, el primer impacto causado gracias a la dolarización, el país ha vivido unos cuantos años de estabilidad económica.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Te invitamos a escuchar el programa de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Un espacio en Radio Católica Nacional para profundizar en el maravilloso mundo de las Sagradas Escrituras.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
11:34 minutos.
La radio es un excelente medio para publicitar tu negocio con ventajas que no te ofrece nadie más. Es eficiente en costo. Te permite dar a conocer tu negocio con un solo impacto a un precio muy accesible. El uso del sonido despierta la imaginación del radioescucha, facilitando la atención y captación de tu mensaje. Finalmente, la radio es eficiente en tiempo. Te permite hacer cambios a tu campaña en cuestión de horas. Utiliza la radio y haz que tu negocio se distinga de los demás. Llámanos al 255-8915. Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
Familia, vida y testimonio. Un programa que nos ayudará a fortalecernos en la fe y en la unión familiar.
Acompáñanos todos los lunes a las 16 horas por Radio Católica Nacional.
Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario.
Tú me olvidas, un albazo, autor Jorge Araujo Chiriboga, intérprete, coro del Consejo Provincial de Pichincha.
autores, libros y artistas ecuatorianos.
Diccionario de términos de arquitectura y arte de Quito. Editado, corregido y ampliado por Alfonso Ortiz Crespo, Inés del Pino Martínez y María Pía Vera Toscano. Colección de arquitectos. Editado por el FONSAL, Fondo de Salvamento. El diccionario arquitectónico, basado en la publicación original de Darío Donoso Samaniego, recopila los vocablos técnicos referentes a la arquitectura histórica quiteña, a su arte pictórico y escultórico. Según el propio autor, este texto tiene como propósito dar a conocer los términos y nomenclaturas de los elementos artísticos y arquitectónicos que desde las culturas siria, caldea, egipcia, griega, romana, árabe, goda y bizantina llegaron a tierras americanas con la conquista española, fundiéndose en un solo crisol, naciendo así un rico patrimonio artístico. El propósito únicamente es contribuir al conocimiento general y a la más adecuada valorización de esta parte importantísima del acervo cultural de América. El diccionario ha sido editado, corregido y ampliado por el arquitecto e historiador Alfonso Ortiz Crespo, Inés del Pino Martínez y María Pía Vera Toscano. Cuenta con ilustraciones y dibujos, algunos elaborados por el autor. La obra es, sin duda, una valiosa contribución para estudiantes, investigadores, profesores y profesionales de la arquitectura, el arte y la restauración. Por su parte, la exposición de pinturas da cuenta de la prolífica vida artística de Darío Donoso, que quedó plasmada en un centenar de obras como óleos sobre lienzos, pasteles, acuarelas y plumillas. Su profundo conocimiento arquitectónico y su especial manejo de la perspectiva quedaron concretados en los dibujos a plumilla de las principales iglesias coloniales de Quito, con un concepto hasta ahora no repetido. Darío Donoso Samaniego falleció en 1992. Fue arquitecto, diseñador y constructor. Profesor en algunos colegios de Quito, así como en la Escuela de Bellas Artes y en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador. Investigador de la arquitectura quiteña, su don artístico y su extraordinaria habilidad manual lo llevaron a incursionar en la carpintería, la orfebrería, la escultura y la pintura. Fue un digno seguidor de la Escuela de Arte Quiteña.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Temas nacionales, el país a través del tiempo.
El Cabildo Americano, la organización administrativa de las ciudades españolas, fundadas por los españoles en América, no fueron más que copias del modelo de ayuntamiento o cabildo castellano medieval. Sus funcionarios eran elegidos entre los jefes de las familias prominentes. Sin embargo, ante las necesidades agobiantes del gobierno español, las dignidades comenzaron a ser vendidas, lo cual no garantizaba que las personas más idóneas ocupasen dichos cargos, la gente que nos cayó por Quito. El Cabildo Americano era pues un organismo dedicado al gobierno de las ciudades de la América Hispana, de carácter colegiado, basado en el modelo español de ayuntamiento o cabildo castellano medieval, como ya lo indicamos anteriormente. Cada uno de ellos estaba organizado a partir de la idea del gobierno comunal, ejercido por un conjunto de vecinos elegidos por sus conciudadanos, cabezas de familia, que en la mayoría de los casos fue solo un planteamiento teórico. A partir de 1591, los cargos también podían ser adquiridos a través del sistema de venta de oficios, hasta convertirse en vitalicios y hereditarios. Aunque variaban según la importancia de la ciudad, generalmente se componían de dos alcaldes ordinarios, seis regidores que actuaban como consejeros o los concejales actuales, y un número indeterminado de oficiales. Los cargos de alcaldes y regidores se elegían anualmente. El control de este sistema de gobierno colegiado lo ejercían los corregidores o alcaldes mayores, que eran nombrados directamente por el rey o el virrey. Estos corregidores no podían ser vecinos de la ciudad en la que ejercían su cargo, ni poseer tierras en ellas o en su distrito. También existieron los corregidores de indios,
dedicados al gobierno de las poblaciones indígenas, específicamente, en algunos casos, ellos mismos fueron indígenas. Esta parte es sumamente importante, porque aquí, por regla general, el alcalde, el presidente, un ministro, simplemente se retira de su cargo y desaparece. Y después de 8, 10, 11 años descubren que ha sido ladrón o que algo ha hecho en contra de los bienes del país, y entonces tratan de capturarlo. Les toma otros 10, 11 años averiguar dónde está. Y si lograsen finalmente capturarlo o hacerlo venir al país, ¿en dónde está el dinero que se gastó? Es ridículo. Los españoles ya tenían una cosa muy clara. Antes de que termine su periodo de gobierno, venía un regidor y simplemente le pedía las cuentas de lo que había hecho en su periodo de tiempo. Mientras esto sucedía, que se demoraba aproximadamente 6 meses, 1 año, de acuerdo a la ciudad que gobernaba, el alcalde, el gobernador, el presidente de la audiencia, se iba a un pueblo cercano a Quito. No podía salir de la Real Audiencia hasta que el regidor o los controladores o los contralores le decían: señor, su gestión está bien hecha. Entonces podía irse. No, aquí primero se van y después les piden cuentas. Y después dicen que ha sido un señor muy pero muy honesto, que injustamente lo han castigado y que hay que perdonarlo. En fin, las cosas que han pasado en nuestro país.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Tiempo de rosas.
Era tiempo de rosas, era tiempo de rosas y de soñar. Primero aquella muchacha de trenzas negras y largas,
bonita, coqueta y dulce, con quien aprendí a besar.
Después colegios y amigos, primeros tragos y noches, fue mi inconsciente y loca camino para pecar. Pero era tiempo de rosas, era tiempo de rosas, era tiempo de rosas y de soñar. La vida siempre nos lleva, si nunca acabas de decir.
Tiempo de rosas, un pasillo de Marco Chiriboga Villaquirán. Lo interpreta el grupo Los Reales.
Ya no son rosas, ni hay tiempo para soñar. En gitano convertido, cuántas puertas he llamado,
cuántas bocas he besado, y aún siento soledad.
Hoy solo queda el recuerdo de aquellos tiempos de rosas y de soñar. La vida siempre nos lleva, sin nunca jamás decirnos dónde iremos a parar. Entonces ya no son rosas, entonces ya no son rosas, ni hay tiempo para soñar. En gitano convertido, cuántas puertas he llamado,
cuántas bocas he besado,
y aún siento soledad.
Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Arquitectura religiosa en el Ecuador. La Catedral de Azogues. La fachada de la Catedral de Azogues tiene una característica muy especial. Se utilizó un tipo de piedra de color amarillento extraída de la cantera del Cerro Abuga, que se levanta en las afueras de la ciudad. La parte frontal es de estilo romano clásico, sin embargo, la posterior es de estilo moderno. El diseño se complementa con áreas de medio punto que le dan un toque especial, poco común en la arquitectura de los templos católicos. En un costado de la catedral existe un pequeño cementerio, como era usual en las iglesias antiguas. La iglesia catedral está localizada en la parte central de la ciudad, entre las calles Matobelle, Bolívar, Serrano y Solano. Se inició la construcción a finales del siglo XIX y el altar mayor de la iglesia, que es de una belleza impresionante, está tallado en madera fina por obreros de San Antonio de Ibarra. En la catedral se venera a la imagen del Señor de Burgos, donada en 1751 por Miguel de Larrea, considerada milagrosa, puesto que durante un largo estiaje que acabó con las cosechas, los ciudadanos organizaron varias procesiones pidiéndole su intercesión ante el Señor. Y, en efecto, las oraciones dieron resultados y las lluvias volvieron a fertilizar los campos. La catedral guarda valiosas esculturas: el corazón de Jesús, el purísimo corazón de María, una de San Francisco de Asís y del Señor de los Azotes, y un hermosísimo cuadro de San José. El reloj que se exhibe en una de las torres de la catedral y que reemplazó al original antiguo es electrónico y fue construido en Quito. Además de dar la hora y las campanadas, el aparato reproduce melodías representativas de varias regiones del país, un minuto antes de las 6 de la mañana y un minuto antes de las 6 de la tarde.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana. Vamos a escuchar la entrevista realizada al pintor quiteño Alfonso Endara el 12 de agosto del año 2009. Lo hemos dividido en 3 segmentos.
Nos visita el maestro Alfonso Endara, pintor quiteño. Hay algo que a mí siempre me... No sé, yo tengo envidia de todos los creadores, de toda la maravilla que Dios dispensa a algunas personas y a otras nos hace tan inútiles. Pero de las que más envidio es precisamente la de la pintura. Nunca fui capaz de trazar una línea recta. Me acuerdo cuando estaba en el colegio y era mi profesor de dibujo, el artista que todo el mundo conoce, pues el maestro Gonzalo Benítez. Él nos enseñaba dibujo y el pobre tenía muy serios problemas conmigo. Entonces me dijo: Marco, tú no vas a ser ni pintor ni cantante, así que mejor te retiras a otras actividades. Y claro, yo hice lo que el buen alumno, obedecerle, ¿no? Entre las ciencias inimitables está en primer lugar la pintura. Ella nos enseña a quien no tiene don natural, al contrario de las matemáticas, en las que el discípulo recibe tanto cuanto el maestro le enseña. Ni se copia como las letras, en las que tanto vale la copia como el original, ni se modela como en la escultura, en la que el objeto modelado equivale al original. Y en cuanto a la fecundidad de la obra, esta no produce infinitos hijos como ocurre con los libros impresos. Solo ella conserva su nobleza, solo ella honra a su autor y queda preciosa y única sin parir hijos iguales a ella. Eso decía Leonardo da Vinci, uh-huh, de la pintura. Qué gusto tenerte, Alfonso, aquí en este programa. Quería conocerte para comenzar, ¿no? Alguna vez en la vida nos vimos, pero no me acuerdo, ni tú te acuerdas, pero sabemos que en alguna parte nos cruzamos. Pero tu obra es muy conocida ya por todos los ecuatorianos, pues ya admirada y aplaudida. Qué gusto tenerte aquí en el programa.
Sí, muy buenos días, Marco, y a toda la audiencia. Les agradezco este tiempo que me regalan para poder compartir lo que estoy haciendo.
Todo nuestro país, Quito, todo nuestro país es una cuna de arte, ¿no? Casi todos los grandes artistas han venido de las provincias, de tal manera que la Casa de la Cultura, pues que retribuya esta parte del espíritu nacional que nos han dado. ¿Sabes qué me llamó la atención? El título que le has puesto a la muestra, ¿no? Confrontación. Porque primero es un anglicismo, ¿no? To confront. Porque significa cotejar, es decir, mostrarte desnudo ante la gente. ¿Quieres confrontarle a quién, cómo y por qué?
Ante todo, a mí mismo, que es lo primero. Todo esto salió de vivencia mía, donde realmente la vida me ha confrontado. He estado viendo, caminando, y veo que tenemos debilidades, muchísimas debilidades, las cuales las cubrimos, las tapamos, las justificamos. Y justamente es en eso lo que radica nuestro daño. Porque en eso que tapamos, en eso que cubrimos, es donde más nos pueden herir.
Es decir, vivimos en una especie de... Nos cubrimos de mentiras, ¿no?
De justificaciones, que es la cuenta prima hermana de la mentira.
Exactamente.
La justificación.
Exactamente. Yo no sé qué es peor, si la justificación o la mentira per se. Entonces, ¿qué es mentir? ¿Qué es vivir puramente? Y tú lo haces a través de tu pintura.
Sí, bueno, lo que pasa es que el ser humano vive realidades, no verdades. Por eso aquí explico un poco de esta situación. Llegamos a un punto cuando hemos dado todas las razones habidas y por haber que, y nos desgastamos con nuestras razones, con nuestra lógica, que llega un momento que dice, bueno, ¿y quién tiene la verdad? No, porque no tenemos claridad en lo que es la verdad. El ser humano vive realidades, no verdades.
Cierto.
No, el ser humano cubre mucho los valores. Los valores llegan un rato que se desvalorizan, para eso son los valores. Lo que hay es principios, y alguien se atrevió a decir el único, el más grande que ha pisado en esta tierra, Jesucristo es el único que se atrevió a decir, yo soy la verdad.
Yo soy la verdad,
no,
y la vida.
Yo soy la vida, entonces yo soy el camino. Y a partir de eso, hay esta parte del... La Biblia creo que es el libro más nuevo que tenemos en todas las casas, ¿no? Le tenemos porque para decirnos que algo llevamos de eso, pero nunca le hemos leído. Es más, antes era prohibido eso.
Esta es una de las justificaciones. Tengo la Biblia.
Tengo la Biblia, pero eso es para leerle, es para vivirla, es para saber para qué estamos aquí. O sea, de dónde venimos, a dónde vamos, está ahí. Inclusive la historia de la humanidad está ahí. Hay una parte que me gusta como le trata, es un judío cristiano que dice la historia del futuro, ¿no? Porque realmente hay todas estas cuestiones que ya están escritas, inclusive lo que viene. Hace tantos años que ya es historia. Entonces me parece lindísimo eso, ¿no? Y realmente no nos hemos puesto a leer porque, comodidad, por prohibición generacional, creo que ha habido esa aberración, donde esto es para todos, es para tener una relación, y de esto se trata la...
Claro, y me gustaría que nos des lectura a eso, Alfonso, pero por ejemplo, ya te digo, a mí me impactó la palabra confrontación, y comencé a buscar los sinónimos, y comencé a pensar cómo y por qué un artista de tu categoría, porque tu trabajo es realmente maravilloso, ya vamos a hablar de esto. Aquí no nos gusta regalar piropos en vano, te digo.
Muchas gracias.
Y de tal manera que nos sentimos muy, muy honrados de que nos visites. El pintor tiene que saber muchas ciencias. Uno diferencia, ¿no? El pintor nato, el que Dios le dio ese don de trazar pinceladas y, y encerrar en un lienzo pues una pintura. Pero tú vas buscando cosas, ¿no? A mí me da la impresión de que eres amigo íntimo de todas las personas a las que has pintado. De que, no sé, que no están ahí posando para ti, sino que están en un pleno diálogo.
Sí, de hecho, de eso se trata. Hay una interrelación íntima con las personas cuando uno pinta, ¿no? Uh-huh. Donde uno comparte, uno vive la vida de la otra persona, uh-huh, para poder plasmarlo. Uh-huh. Porque siempre hay algo de la persona que una fotografía no sale.
Así es.
En la fotografía me parece muy estática, muy muerta, muy inexpresiva. La pintura vuelta les lleva a lo más profundo, ¿no? A expresar lo que tiene dentro. Y hay algo que me ha llamado mucho la atención en las personas que he retratado. Hay tristeza. Muy sonreídos, muy alegres, hasta una forma explosiva de expresión, de carcajadas, pero hay tristeza. Mm. Y eso es lo que me ha llamado en todos. O sea, algo común en la gente que he pintado, que he retratado, es la tristeza. Entonces, no, veo que esto es común al ser humano.
Claro, ¿no será que cuando te pintan, pues, tienes tiempo para pensar? Están deteniendo un minuto de mi vida, mañana ya no voy a ser así, esto es lo que fui, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que estoy dejando de ser. Y de pronto te entra un temor a la vida, a la muerte. Porque en la fotografía, ¿tú te acuerdas cuando íbamos al parque, a la Alameda, y claro, que era la clásica fotografía? El hombre este con la manga, pues, te miraba, sí, 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 y tú estabas ahí quietito con el agua de piña puesto en la cabeza, ¿no? Para que te quede duro el pelo. Y tu mamá bravísima, mi mamá, atrás, diciéndote, sonríe.
Claro.
Como si con una con un gesto de ira te pueden hacer sonreír. Y te decía, no respires. Mm. Entonces tú detenías la respiración, tu naturaleza se iba. En cambio, cuando estás pintando, tú le estás oyendo respirar a este señor, uh-huh, a esta señora, a esta señorita. Está viviendo contigo, ¿no? Cuando alguien respira tu aire, uh-huh, cuando comparte tu aire, es una persona que está muy cerca a ti.
Sí, definitivamente. ¿No? Definitivamente. Pero yo creo que esto le traemos, creo que es la vivencia. He visto que hay mucho dolor en las personas, ¿no? Hay mucho dolor, y eso me ha llamado la atención. Muchas veces veo sonrisas que son muecas de dolor, ¿no? Que son apariencias, pero creo que cada uno llevamos algo dentro de nosotros que venimos trayendo, y lamentablemente son heridas.
Qué interesante.
Heridas de vida, ¿no?
Qué interesante. Es cierto, todos vamos viviendo una batalla, ¿no? Desde que, por sí, eso sí. Es que no sé si a ti te pase, ¿no? Ver a los niños es tan lindo porque no tienen problemas, o no los manifiestan todavía, ¿no? Y el Terichimbí, a ver a un niño volar las cometas.
Lo que pasa es que no mastica. El viejo, el hombre crecido, mastica su dolor, y eso mismo le envenena más. Y eso es lastimoso. No hemos sabido cómo soltar eso de adentro. Y lamentablemente muchas veces quien está al lado nuestro es el que va pagando todo eso.
De acuerdo, sí. De acuerdo.
Hasta aquí la primera parte. Mañana continuamos.
Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.
12, un minuto.
En Radio Católica oramos por ti.
A esta hora le invitamos a saludar a la Madre de Dios con la oración del Ángelus.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Católica es una luz de esperanza. Católica es un oasis de paz. Católica es caminante que avanza. Católica es vida donde tú estás.
Son las ondas de la evangelización, pregonera de alegría. En todo lugar es la voz que te acompaña, que te invita a despertar. Tu radio es Radio Católica Nacional. Católica Nacional. Católica Nacional.
Católica es vida donde tú estás.